Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo te estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo feliz de estar contigo, con los oyentes, con todo el equipo de Tempranito de Mañana. Es viernes. Ah. Lo he dicho en un suspiro. Es viernes.
Y el hígado lo sabe.
Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe desde ayer. Ya tú le estás mandando señales de avisos. Desde el viernes, ya cuando llegue el viernes, ya el cuerpo está acomodadito y dice, ah, es viernes, señores, y nos vamos a tomar un 10, un 20, un 50.
¿Con hielo?
No, chico, no. Sin hielo.
Jaimito dice que se conforma con un 12.
Sin hielo. Nada, señores, gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano.
Teudy, no, Teudy, toma aspirina 81 miligramos.
Cuidado lo que tú piensas de Teudy y lo que tú digas de Teudy. De cualquier mayal sale un ratón. Ahí lo dejo.
¿Cualquier qué?
Mayal.
¿Qué es eso?
Uy, ahí lo dejo. No, este niño no. Sigue con el saco de cebolla a cuestas.
No, póngame traducción simultánea.
Sigue con el saco de cebolla a cuestas. No tiene los papeles para ser...
Que yo no sé qué cosa es un mayal.
Para ser ciudadano. Y entonces, nada, yo lo voy a dejar ahí. Señores, escriban. Un saludo para Mandy Quincalla. Él no oye ni música, ni eso. Tan siquiera presenta lo que viene ahora.
Y ahora vienen las noticias cuando son las 8:03 de la mañana con Jorge Orellana.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, tempranito y de mañana. Estas son las noticias a esta hora. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el jueves una resolución que pide el levantamiento del embargo de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. En total, 185 países votaron a favor de la resolución. Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Brasil y Ucrania se abstuvieron. Estados Unidos rechazó, asimismo, la resolución de la ONU sobre el embargo a Cuba. John Kelly, consejero político de la misión de Washington ante la ONU, recordó que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba y facilita en el envío de millones de dólares en ayuda humanitaria y productos agrícolas a Cuba. Esta es la traducción completa de las declaraciones de Kelly ante las Naciones Unidas.
Gracias, señor presidente, y gracias a miembros de la Asamblea General.
Estados Unidos sigue comprometido con el pueblo cubano en su búsqueda de la libertad, la prosperidad y un futuro con mayor dignidad.
Estamos enfocados en el bienestar político y económico del pueblo cubano y centramos nuestros esfuerzos en la democracia y los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Los cubanos de todos los ámbitos de la vida están hablando a favor de las libertades fundamentales, protestando contra la represión del gobierno cubano y abogando por un futuro mejor.
En julio de 2021, el mundo fue testigo de cómo decenas de miles de cubanos en toda la isla salían a las calles para exigir pacíficamente la libertad. El gobierno cubano respondió a las demandas del pueblo con la represión de manifestantes pacíficos, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El gobierno cubano ha utilizado duras penas de prisión, incluso contra menores, tácticas de intimidación, arrestos, interrupciones de Internet, turbas patrocinadas por el gobierno y horrendas condiciones carcelarias para tratar de impedir que los cubanos ejerzan sus derechos humanos.
Los funcionarios de seguridad cubanos también han obligado a exiliarse a activistas de derechos humanos y periodistas que habían sido detenidos o advertidos sobre sus actividades.
Nos unimos a los socios internacionales para instar al gobierno cubano a que libere a los presos políticos de manera inmediata e incondicional y a que proteja las libertades de expresión y reunión pacífica de todas las personas en Cuba.
Mientras responsabilizamos al gobierno cubano, nuestro apoyo al pueblo cubano es inquebrantable. El embargo incluye exenciones y autorizaciones relativas a las exportaciones de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba.
Reconocemos los desafíos que enfrenta el pueblo cubano. El pueblo de los Estados Unidos y las organizaciones estadounidenses donan una cantidad significativa de bienes humanitarios al pueblo cubano, y Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba.
Desde 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano.
Solo en 2021, las empresas estadounidenses exportaron más de 295 millones en productos agrícolas a Cuba, incluidos alimentos, para ayudar a abordar las necesidades básicas del pueblo.
El mes pasado, luego del impacto devastador del huracán Ian, Estados Unidos anunció que brindará ayuda humanitaria crítica al pueblo cubano a través de socios internacionales confiables que trabajan directamente con los cubanos cuyas comunidades fueron devastadas por la tormenta.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional proporcionará 2 millones de dólares en fondos para ayuda de emergencia a los necesitados en Cuba.
Estados Unidos se opone a esta resolución, pero apoyamos al pueblo cubano y continuaremos buscando formas de brindarles un apoyo significativo. Alentamos a este organismo a instar al gobierno cubano a escuchar al pueblo cubano y sus demandas para determinar su propio futuro.
Esa es la declaración de John Kelly, consejero político de la misión de Washington de Naciones Unidas, en las voces de nuestros compañeros de trabajo José Luis Ramos e Iván López. Más de 200 trabajadores en Camajuaní, Villa Clara, se quedan sin sus salarios, al menos por este mes, tras el cierre del taller donde trabajaban. Yolanda Huerga informa.
La empresa de confecciones textiles Ramonita Herrera de Camajuaní, Villa Clara, tuvo que cerrar sus puertas por la rotura de un transformador eléctrico que no puede ser reemplazado por falta de recursos para hacerlo.
Sus 205 trabajadores se quedaron sin el empleo y al mismo tiempo sin devengar los salarios.
Indicó Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, que tiene su sede en esa localidad.
El Partido Comunista de Cuba y el sindicato oficialista quedaron de dar una respuesta, porque realmente ellos no tienen ningún tipo de ayuda social, de compensación.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha estipulado que los trabajadores que no puedan ser reubicados tendrán derecho a una garantía salarial equivalente al 100% de su salario básico diario durante un mes. La industria cubana está al borde del colapso debido a su obsolescencia, la falta de materias primas e insumos y la ausencia de mantenimiento. Todos todos estos factores, agravados por la crisis energética y la incapacidad de los dirigentes para encontrar una solución.
En Camamaní, muchos centros de trabajo están cerrados, excepto una planta de embutidos para el turismo, no tiene materia prima, queda una fábrica de implementos agrícolas, que también tiene poca producción, y queda una fábrica de ron que prácticamente está parada. Hay muchos talleres del emergente sector privado, ya sean textiles o sean producción de zapatos u otros, que están cerrados totalmente o parcialmente.
Lo peor es la incertidumbre, el no saber si abrirá de nuevo la fábrica, si se conseguirá el transformador que hace falta, o si luego, por voluntarismos y decisiones tomadas en oficinas, se suspenderá definitivamente la fuente de empleo de 205 ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cientos de cubanos aún esperan juicio por las protestas del 11J del 2021, dijo la plataforma Justicia 11J, que ha documentado la represión y los procesos judiciales contra los manifestantes. El grupo de trabajo señaló que en este momento 285 personas esperan sus juicios con peticiones de hasta 15 años de privación de libertad. Y el presidente chino Xi Jinping pidió conversaciones de paz sobre Ucrania y advirtió contra el conflicto nuclear en una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana. Hoy es 4 de noviembre. Muchas felicidades a todas las personas que están de cumpleaños hoy. Pásenla bien. ¿Cómo no? Pásenla bien. Tengo que felicitar a mi amiga Esperanza, que hace tiempo que no hablo con ella. La esperanza es lo último que se pierde. Y recuerde, amigos, ya empezó noviembre.
Y ya el arbolito de Jaco está bien crecidito.
Sí, así que ya empezó noviembre hace 4 días. No le eche la culpa a noviembre de que ya estaba gordo. No, usted está gordo desde marzo, abril, mayo. Noviembre no tiene la culpa, ¿no? Porque después llega diciembre y mira. Mira cómo estoy. No.
Eso es como un buen amigo.
El mes no tiene la culpa.
Un buen amigo que puso en Facebook un cartelito que dice: se fue tan rápido este año que no me dio tiempo a hacer dieta. Se fue muy rápido, se fue muy rápido. Todos los años pasan corriendo. Señores, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para ese chico del Club de Manzanillo que está cumpliendo 12 añitos hoy.
Ah, muchas felicidades.
Qué maravilla. ¿Quién tuviera 12 años ahora? No lo vamos a multiplicar por la cantidad que tú tienes. Entonces, felicidades. Felicidades para ese oyente tan joven del Club de Manzanillo. Está de cumple hoy. Fernández, ¿de dónde? Desde la ciudad que progresa. Dice, saludos, buenos días.
Ya salió el sol.
En sintonía con el programa, Fernán. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, nada, la gente del Club de Manzanillo, que siempre están pendientes, Segismundo, que dice que nunca nos olvidemos de él. Y bueno, todos esos oyentes fieles que tiene Tempranito y de Mañana. A Mandy ya lo saludé, pero lo vuelvo a saludar porque después escribí y dice, no me han saludado. Pues sí, Mandy, sí te estamos saludando desde bien temprano. Ayer estábamos hablando de ese saco de cebolla morada que fue dejado, que fue dejado en la estampida y que Jaco se quiere coger para él. Y estaba mirando en el portal Cibercuba que varias personas también fueron detenidas en el día de ayer, porque están todos estos operativos policiales por la lucha que hay que llevar, según el dirigente Miguel Díaz-Canel, contra los vagos, contra los lumpen, los pillos. ¿Qué más dijo? Los corruptos.
La escoria, el lumpen.
Bueno, toda esa sarta de personas que él mencionó y que dice que están haciendo que el país vaya en decadencia y que se estén perdiendo los valores. Yo pienso que los valores, en primera, no es que estemos muy viejos, pero sí sé que nos enseñaron que los valores comienzan desde el hogar. ahí es donde comienza a formarse una persona, ¿no? Con los valores que le inculquen en el hogar. Después, cuando llegamos a las escuelas, bueno, pues nos inculcan algunos valores que no están muy en consonancia con los que nos enseñaron en la casa. Pero tú tienes que saber tener civismo propio y decir, bueno, esto fue lo que me enseñaron en mi casa y voy a seguir intentando ser una buena persona. Bueno, a lo que voy, porque ya me fui por otra tangente, pero ¿qué tiene que ver con todo esto, no? Siempre se habla de este hombre nuevo que no entiende la sociedad o que quiere vivir como tu primo Cuco La Plancha. Quiere vivir de...
De tumbe y de lo que caiga.
De lo que caiga. Cuco La Plancha ya es famoso aquí. Entonces, bueno, estos revendedores tenían, y te voy a contar lo que tenían los revendedores, tenían en oferta picadillo, aceite, pollo, queso, galletas, medicamentos y aseo. Y entonces ahí tú ves en la foto cómo le están quitando uno un bolsito con aceite, cómo le han quitado una mochilita con pollo, cómo le han quitado, bueno, habían casas que eran como almacenes. Mira, desvío de recursos, se habían llevado todo para esa casa y nada, lo estaban revendiendo, productos de primera necesidad, porque de ahí viene todo esto, ¿no? Que estas personas, la mayoría, a lo que se dedican es a ir a hacer las colas, porque si tú estás trabajando 8 horas, tú no tienes tiempo para hacer una cola.
Para eso está el licenciado en cola.
Para eso está esta persona que tiene su diploma en cola, como tú dices, su diploma en cola y en este trapicheo cubano. Y estas son las personas que hacen las colas. Y entonces, fíjate que también hicieron como una inspección en diferentes tiendas de estas MLC y detectaron también que las personas que trabajan en las tiendas, en sus gavetas tenían escondidas productos de primera necesidad y que cuando les preguntaron los inspectores que por qué tenían eso ahí, dijeron no es para los coleros. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es como un trapicheo, yo te guardo, tú me pagas. Y tú sabes que, ¿por qué da todo esto de que la gente tenga que vivir así? ¿Quién tiene que responder? Porque en la mesa del cubano, yo siempre lo digo, estén esos productos que se necesiten y que no se tenga que hacer esa cola específica del gobierno. Entonces hicieron hasta un app para detectar cuando Alfredo iba a una tienda, ahí te cogían tu carnet, tu número de carnet de identidad y tú no podías entonces comprar en otra tienda. Esa app no funciona para nada y los coleros siguen haciendo de la suya y es verdad que a veces venden estos artículos a precios excesivos.
Sí, vamos a preguntar una cosa a Fernan.
Está en Jayalía.
Fernan ha visto la policía en Jayalía organizando alguna cola.
No. No la va a ver. Y entonces, es así. Desgraciadamente, tienen que respaldarse de estos operativos policiales para confiscar alimentos, para tener que parar un poco los delitos de acaparamiento, pero con la esperanza de que con eso se va a mejorar el país, porque con unos saquitos de aceite, con un saco de cebolla que dejen en desbandada, con los cartones de huevo que les quiten, ¿qué van a resolver con eso, no? Tienen que buscar estrategias y los economistas cubanos dentro y fuera de la isla han dado miles de opiniones y aquí mismo en Radio Televisión Martí se han entrevistado a muchos de ellos y han comentado acerca de cómo se puede resolver el país, por favor, y cómo se puede resolver la situación esta económica del país. Pero como ellos tienen oídos sordos, ellos no quieren dar su brazo a torcer y entonces lo mejor que pueden hacer es decir... Cuco La Plancha tiene un almacén en su casa con 100 cartones de huevo, 50 pomos de aceite. Vamos a ir a caerle arriba a Cuco La Plancha porque lo está haciendo muy mal, porque eso es acaparamiento y no tiene que estar desviando recursos y no tiene que estar haciendo colas.
Pero más lindo que eso no se va a acabar nunca.
Es que eso, ¿cuántas veces tú lo has escuchado? No. Porque ahora estamos en el 2022 y estamos hablando de esto. Pero esto es un fenómeno que ha pasado muchísimas veces en la sociedad cubana.
Te cuento que hace 10 años, 12 años, aproximadamente, quizás un poquito más, empezaron a poner inspectores y cambiaron toda la gente en las gasolineras porque no se podía robar gasolina y había que, tú sabes, había que tener un control y no podía sobornar a los pisteros y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahora es peor, ahora no hay gasolina.
En fin, es que quieren detener esto que está pasando.
Eso
que,
todo
que,
se detiene con la abundancia.
Que todos
eliminen
ellos impulsaron.
La escasez.
Justamente, esto está impulsado por la situación que tiene el país. Pero ¿por qué el país tiene esta situación? ¿Y por qué cuando se ve en las fotos, en estos buffets que están presentando en los hoteles, no pasa esto? ¿Cómo en los hoteles hay comida, cómo en la calle no hay comida?
Y cuando vienen las visitas importantes, las hacen cóctel de camarones.
Y todas esas cosas que no el cubano de pie nunca ha visto en su vida. Aquí hay oyentes que una vez nos escribieron, ¿recuerdas el oyente que una vez nos escribió y nos dijo que nunca había comido, creo que era, ¿qué fue? O que no se acordaba, que había comido solamente una vez carne de res.
Bueno, pero si yo conozco una persona que tiene 20 y pico de años largo y nunca ha comido un pan con frita. Y yo recuerdo en mi niñez que el pan con frita, la croqueta valía 25 centavos con pan. Sin pan, croqueta al plato costaba 10 centavos una croqueta. Y la frita costaba 30 centavos. Y recuerdo la época que llegaron aquellos aparatos de frozen que le daban a la palanquita.
Sí,
y cogían
el
cucurucho
sí.
Eso y trrr,
ay,
le
daban no, y no probaron nada de eso.
Eso costaba 15 centavos.
No probaron nada de eso. Pero usted es viejo porque yo no comí frita. Entonces tú eres más,
pero
más,
Exilda,
más allá
Exilda,
de mi época.
Ahora mira, ahora bloqueo todos los días. Resistencia creativa de todas horas. Cuando yo era niño y cuando yo era joven, también existía eso que
es
ellos llaman
historia.
Bloqueo. Pero había pan con frita, había pan con croqueta, tú montabas en una guagua. Por cierto, cuando traían las guaguas españolas, las Pegaso y aquellas guaguas en los años 80, las guaguas estaban buenas. Cada tres minutos, cuatro minutos pasaba una guagua. Entonces, hay momentos en que han habido cosas, pero el bloqueo, eso que ellos llaman bloqueo, siempre ha estado ahí. Porque el presidente de los Estados Unidos, que intentó decir, caballero, vamos a darle agua al dominó y vamos a llevarnos mejor, fue Barack Obama y lo dijo en La Habana. E inmediatamente lo empezaron a criticar. Así que, palo porque boga y palo porque no boga.
Mira, ayer Hugo nos escribió este correo que no tuve tiempo de... Te lo comenté, pero no tuve tiempo de comentarlo al aire. Y Hugo dice, realmente es la misma crisis desde 1959. La crisis para los que nacimos hace más de 60 años, debemos recordar, en el 59 las bodegas no abrían las puertas porque llegaban los rebeldes y las asaltaban. Continuó la crisis con la intervención de los negocios en el 67. La famosa zafra del 70, él dice, sumió al pueblo en una hambruna sin precedente. Comenzamos a criar animalitos, puercos, gallinas, se criaron puerquitos en las bañaderas. ¿Tú recuerdas esa etapa de la cría de puerquitos? El microyem, macroyem y todas esas
los
cosas.
Plátanos,
apareció la fiebre porcina. Eso es Hugo contándonos todo esto, la fiebre avícola, la vaca loca. Y dice, hicieron al pueblo totalmente dependiente de lo que ellos ofrecían.
El cordón de La Habana.
Todo. Y Hugo lo que está diciendo que es que una crisis que ha sido cíclica, que comenzó desde la debacle hasta estos tiempos que tenemos ahora. Que cada una tiene su característica, pero han sido crisis fuertes.
A los guajiros cubanos, el dolor que les daba cuando le caían a cañonazo a las palmas y le ponían dinamita para acabar con los palmares, para sembrar caña, porque es que este hombre sabía de todo. Bueno, sabía de ciclones y sabía de huracanes
de todo,
y el pobre Rubiera parado al lado y el otro dándole parte del tiempo.
Así mismo. Entonces, ¿Qué más podemos? Pero Hugo está muy claro en todo lo que está comentando acá. Ha sido una crisis constante. Los cubanos hemos sido un experimento, vamos a decirlo así. Hemos pasado por tanto y por todo y todavía estas nuevas generaciones que están ahí, bueno, pues están viviendo todo esto y siempre ha habido esto, todo esto siempre ha estado ahí, la crisis ha estado ahí eterna, como dije, cada uno con sus características, claro, por el tiempo en que ha sido, pero bueno, hay que recordar, ellos no tomaron compoticas rusas, y entonces, nosotros tuvimos esa oportunidad de probarlas al menos, pero ha sido así, ¿no? Y después, bueno, las diplotiendas y todos estos enredos del cambio de... Aquí estamos hablando del cambio del oro y la plata.
Dios mío,
eso
fue un atraco a mano armada.
Fue horrible todo eso. Todo, yo creo
que
todos los que teníamos un pedacito de algo, un anillito que la abuelita... Yo estaba haciendo con todo lo que me dio mi abuelita para cambiar porque no había ropa, no había zapatos. Y entonces era así. Mira por cuántas cosas. Hemos sido... es experimento contra experimento, ¿no? Una cosa terrible.
Pero detrás de todo eso está tristemente el poco amor que le tienen los dirigentes a su pueblo. También. Porque si hubiera un poquito de respeto, de empatía y de decir, bueno, yo me quiero eternizar en el poder, pero déjame no maltratarlo. No. Yo estoy en el poder de por vida. Y si ellos están maltratados, a mí qué importa. Yo soy el que mando, yo soy el que la paso bien. Eso es lo más difícil de soportar de todo.
Es por etapas, fíjate. Ahora están contra los lumpen, los pillos y los corruptos. Esa es la moda de estos días. Ahora, así.
Que cambien el Comité Central y el Buró Político.
Vamos a ver de qué va la lista.
Oye, te levantaste gusana hoy.
Hoy es viernes.
Gusana. Son las 8 y 24 minutos de la mañana y a esta hora de la mañana llega Danilo Fuentes Cortés, que nos trae en el segmento de ciencia y tecnología, mira, una nota sobre el gran explorador y navegante Cristóbalito Colón.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
8:28 minutos de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y en el tiempo para Cuba se pronostican para hoy lluvias aisladas y una tarde cálida. El cielo estará parcialmente nublado en occidente y en zonas de la costa norte, central y oriental con chubascos ocasionales. Habrá poca nubosidad en el resto de Cuba. Al finalizar la mañana, el cielo se tornará parcialmente nublado y luego se nublará en la tarde en algunas localidades con lluvias aisladas. La tarde será cálida. Los grados serán superiores en algunas localidades. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius y serán superiores en localidades costeras y del sur oriental cubano. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar se pronostica poco oleaje en todos los litorales, que irá aumentando hasta oleaje en horas de la tarde en la costa norte y occidental de Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias por la sintonía, gracias a todas esas personas que están ahí pegaditos al radio, al teléfono, a lo que sea, pero que nos están escuchando.
Que gracias, siempre están ahí.
Gracias, gracias, de verdad que sí. Muchas gracias.
Mira, esto es un tesorito. Unas cubanas que fueron entrevistadas por el sistema informativo de la televisión estatal de Ciego de Ávila, y ellas hablaron de cómo repartir los apagones de forma equitativa y de cómo hacer y aprovechar las 3 horas de corriente que les ponen.
Ah, porque hay efectividad con calidad.
Pero tú puedes, pensar esto, dice una. Si vamos a lavar, tenemos que saber que en el momento que ponen la corriente, tenemos que tener todo listo, es decir, que tiene que correr. Dice otra, hay que organizar en la casa, la familia que coopere, todo el mundo en unión, se puede lograr, porque esto es parte de la resistencia creativa.
¡Ay, qué bueno! Bueno, le digo una cosa a esas muchachitas. Si puede, váyase al campo, al monte, a las montañas. Busque una cueva. Busque una cueva. Y ahí en la cueva, cuando venga un huracán, tampoco le van a tumbar puertas y ventanas, porque la cueva no tiene. Tampoco se le va a ir la corriente, porque en la cueva no hay electricidad. Consígase unos maderos, haga como los conquistadores del fuego.
Pero ¿cómo es que van ellas?
Una cueva,
¿cómo es que ellas van
resistencia?
Van a estar de acuerdo con que haya una repartición equitativa
claro,
de los apagones, número uno. ¿Y cómo van a estar dando consejos a las mujeres de lo que tienen que hacer cuando les pongan la corriente en solo 3 horas al día?
Porque tiene que estar marchado, así van las cosas. Se fue la luz, somos felices. Vino la luz, ahora somos más felices.
Parte de la resistencia creativa. Son cosas que leo y cosas que veo y escucho y todavía no las entiendo. Señores, escriban y tempranitomarti@gmail.com, el número de teléfono.
305-437-7118, 305-437-7118. Nosotros aquí damos consejos mejores que esas señoras. Hay dos palabras que abren muchas puertas en el mundo. Y escuchen bien, porque estas palabras son muy importantes. Dos palabras que abren puertas en el mundo. Ale y empuje. Y bueno, con eso nos vamos a las 8:33 para un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Quedé realmente impactado con esas dos frases. Trataré de aplicarlas. Pero a esta hora, las noticias. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que pide el fin del embargo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas se pronunció 185 en favor del levantamiento del embargo en el 30 aniversario de la presentación de la primera resolución en la Asamblea General sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano. La comunidad internacional en Naciones Unidas se pronunció 185 en favor del levantamiento del embargo, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, con 2 abstenciones de Ucrania y Brasil. El canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez de la Parrilla se dirigió al Pleno de la Asamblea General previo al voto.
No atribuimos al bloqueo todas las dificultades que enfrenta hoy nuestro país, pero faltaría a la verdad quien niegue sus gravísimos efectos y no reconozca que es la causa principal de las privaciones, carencias y sufrimientos de las familias cubanas.
Luego del voto, John Kelly, consejero político de Estados Unidos, también se dirigió al Pleno de la Asamblea General.
We recognize the challenges the Cuban people face.
Reconocemos los retos que enfrenta el pueblo cubano. El pueblo de Estados Unidos, así como organizaciones estadounidenses, donan una suma significativa de bienes humanitarios al pueblo cubano y Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba.
Since 1992, the United States has authorized billions of dollars of exports to Cuba.
Desde el 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares de exportaciones a Cuba que incluyen alimento y otros bienes agrícolas, medicinas, artículos médicos, equipos de telecomunicación, bienes de consumidor, entre otros artículos, en apoyo al pueblo cubano. Solo en el 2021, compañías estadounidenses exportaron más de 295 millones de dólares de productos agrícolas a Cuba, que incluyen alimento para ayudar a suplir las necesidades básicas del pueblo cubano. Estados Unidos sigue comprometido con el pueblo cubano y su búsqueda por libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad. El consejero Kelly dijo que Estados Unidos se enfoca sobre el bienestar económico y político del pueblo cubano al centrar Estados Unidos sus esfuerzos en la democracia y derechos humanos y libertades fundamentales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Un foro de solidaridad con los sindicalistas independientes y trabajadores cubanos tuvo lugar en Chile. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Foro de Solidaridad con los Trabajadores Cubanos se celebró este miércoles en Santiago de Chile con el propósito de denunciar la coerción del régimen y de su Partido Comunista contra la sindicalización independiente y contra el pueblo que reclama sus derechos.
El régimen debe emprender reformas económicas, políticas y sociales de inmediato para garantizar el cumplimiento de los tratados y normas internacionales en materia laboral y de derechos humanos.
Expuso desde Colón, Matanzas, en una charla virtual, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Cesar todos los enjuiciamientos basados en el ejercicio individual de los derechos fundamentales. Además, las autoridades deben poner fin a la persecución contra los opositores y activistas sindicales independientes, así como poner libertad a los 3 sindicalistas independientes que están en la cárcel, a los más de 100 trabajadores encarcelados tras las protestas pacíficas del 11 de julio, a los más de 800 prisioneros políticos cubanos que languidecen en las cárceles y convocar a elecciones libres.
El presidente de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, Mariano Mena, en una clara referencia a las protestas ocurridas en toda la isla desde el 11 de julio de 2021, destacó la importancia de la solidaridad internacional con los trabajadores y el pueblo cubano.
Las dictaduras y las bayonetas se mantienen hasta que el pueblo ruge. Y hoy por hoy, cuando los trabajadores y el pueblo cubano ya no lucha solamente porque tienen hambre, sino porque las luchas que se están dando hoy en Cuba son las luchas por las libertades.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos y Corea del Sur advirtieron en forma conjunta a Corea del Norte. Michelle Chagué, desde Washington.
Corea del Norte ha lanzado más de 2 docenas de misiles en los últimos 2 días en respuesta a los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur que comenzaron el lunes. El secretario de Defensa norteamericano Lloyd Austin y el ministro de Defensa de Corea del Sur Lee Jong-sup, después de reunirse el jueves en el Pentágono, emitieron una declaración conjunta en la que dijeron que condenan enérgicamente la creciente flexión militar de Corea del Norte, incluidas las pruebas de misiles balísticos, múltiples lanzamientos de cohetes y artillería costera. Dice el secretario Austin que en este momento de mayor tensión, la alianza con Corea del Sur es férrea. Estados Unidos sigue totalmente comprometido con la defensa de Corea del Sur y su compromiso de disuasión ampliada es firme e incluye toda la gama de sus armas nucleares, convencionales y capacidades de defensa antimisiles. Austin anunció además que Estados Unidos y Corea del Sur extenderían indefinidamente el ejercicio militar Tormenta Vigilante que estaba programado para terminar el viernes. En sus lanzamientos del jueves, Corea del Norte disparó un misil balístico intercontinental, lo que provocó una rápida condena de la Casa Blanca, que acusó a Pyongyang de desestabilizar la situación de seguridad en la región. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno turco insistió ayer en que Finlandia y sobre todo Suecia no cumplen aún todas las condiciones que ha planteado para permitir su entrada en la OTAN y aseguró que el calentamiento o calendario para ese acceso depende especialmente de los pasos que den los dos países. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de mañana, Jorge Orellana.
Y alegrar a la familia cubana.
Gracias a todos los oyentes que siguen escuchando Tempranito y de mañana. Y para los amantes del ajedrez, bueno, pues tenemos invitado a un fanático del ajedrez. Su nombre es Osvaldo Telles, a quien le damos los muy buenos días.
Muy buenos días, igualmente por acá.
Bueno, Osvaldo, imagino que como fanático del ajedrez hayas estado al tanto de este escándalo que se ha dado en este juego ciencia. Y para los que no estén muy enterados en Cuba, bueno, vamos a dar alguna pequeña historia de lo que pasó. El campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, acusó a un joven de, creo que 19 años, muchacho joven, un gran maestro estadounidense, Hans Niemann, de hacer trampas luego de la derrota que le infligiera el maestro estadounidense a Magnus Carlsen en un encuentro en Missouri. El mundo del ajedrez se divide en unos que están a favor del campeón, que dicen que este muchacho no lo podía derrotar, y otros en contra. O sea, hay división de ambas partes. ¿Qué opinas tú sobre este escándalo en el ajedrez?
Mi manera personal de ver las cosas es una sobreactuación de Magnus Carlsen. O sea, es cierto que Hans Niemann ha tenido conflictos en años anteriores jugando online, no exactamente jugando torneos presenciales. De hecho, ha sido penalizado por chess.com. La historia es mucho más larga de lo que pudiera pensar. Pero bueno, si él tenía dudas, creo que debió haberlo dicho claramente desde el principio. No esperar a que pasara la partida y después armar un show en el cual, de hecho, ni siquiera dijo claramente de qué se trataba. La gente lo sospechó, pero él no lo dijo claramente. De hecho, lo vino a decir semanas más tarde. Por otra parte, para hacer una acusación de esta envergadura, hay que tener un mínimo de pruebas palpables y hasta el momento Magnus, de hecho, no ha presentado nada.
Este es, indudablemente, es un escándalo y atrae la atención sobre el juego ciencia. ¿Crees tú que de la manera que en un momento determinado a los magos se les descubren muchos trucos y se tienen que inventar otras, esto es quizás el ajedrez estaba estancado y este escándalo en realidad es positivo o negativo para este deporte? ¿Cómo tú lo ves?
Para mi gusto es totalmente negativo. Hay maneras de promover el ajedrez. Una de ellas es con los incentivos económicos y cosas por el estilo, que dicho sea de paso, es algo que le debe el mundo del ajedrez a Bobby Fischer. Fue la primera persona que se planteó en serio obtener algún tipo de remuneración por el tiempo que se dedican ellos mismos preparándose y toda esa cuestión. Repito, desde mi punto de vista, esta es una manera muy negativa de promover el ajedrez. De hecho, no lo promueve en la dirección totalmente contraria.
Osvaldo, nosotros cada cual conoce al menos algún músico o en la familia o en amistades y sabemos que, por ejemplo, un pianista está horas al día tocando el piano. ¿Cuántas horas tienes tú idea de que un ajedrecista de alto nivel tiene que practicar diariamente o semanalmente, si tienes la cifra?
Hay una anécdota muy divertida entre Bobby Fischer justamente y el gran maestro yugoslavo, en aquel momento yugoslavo, Lajos Sportić.
Sí, Lajos Sportić.
La anécdota la contó Lajos Sportić. Fischer le preguntó, Lajos, ¿es cierto que tú estudias 8 horas diarias de ajedrez? Y Sportić le responde, sí, pero ¿por qué? ¿No haces tú también lo mismo? Y Fischer le responde, sí, pero todo el mundo piensa que yo estoy loco. Entonces, para mí esto es una anécdota simpática, ¿no? Entonces, tengo como referencia también a las tres hermanas húngaras Poggar. Ellas son parte de un experimento que hicieron sus padres para criarlas como genios y además de las lecciones que le daban diariamente de esperanto y matemáticas y lengua en su casa, ellas nunca fueron a la escuela tal y como conocemos la escuela. Las clases se las daban los padres en la casa. Y ellas hablaban de que además de todas las clases diarias, tenían 8 horas diarias también de hacer. Así que parece ser un horario de trabajo. Más o menos por ahí andan las cosas. Puede que sea más, puede que sea menos. Capablanca estudiaba evidentemente mucho menos. Y le fue muy bien, pero estamos hablando de un caso muy, muy especial, ¿no?
Este muchacho, el gran maestro Hans Niemann, confesó haber hecho trampas en el pasado jugando online, pero cuando era más joven, ahora tiene 19 aproximadamente, Él confesó haber hecho trampas cuando tenía 12 y 16 años. Pero te pregunto, en un torneo presencial, donde hay árbitros, donde hay prensa, donde hay testigos, ¿se puede hacer trampas?
Yo sé que se han hecho, pero por regla general han sido detectados. Hubo un caso que me viene a la mente ahora, no recuerdo el ajedrecista, fue un ajedrecista hindú, que su elo andaba por los 1900 y de repente el tipo se dispara a 2000 y tanto, ¿no? Entonces llamó mucho la atención, entonces se fijaron de que él cuando iba a los torneos usaba una gorra. Entonces usaba el pelo largo también, entonces el pelo le cubría las orejas, ¿no? Entonces usaba un dispositivo que se llama fonito, que es como del tamaño de un chícharo. Es como un audífono, pero muy pequeño. Entonces se lo metía ahí en la oreja y nadie se lo veía. Y con eso alguien le estaba dictando la jugada. Fue detectado. A partir de ahí introdujeron controles cuando uno va entrando a la sala de que hacen con detectores de metal y cosas así por el estilo. Cosa que hacen con Niemann, de hecho, con mucha más atención en estos momentos. Incluso él se ha ofrecido a jugar desnudo para que no haya ningún tipo de intriga. Entonces este señor lo detectaron y una vez que han sido detectados, pues quedan penalizados de por vida y ahí sí que no hay vuelta atrás.
Sí, es como usar esteroides en una pelea de boxeo o en una carrera.
Exactamente.
Ben Johnson, el velocista canadiense, fue el mejor en su época. Una vez que así se detectó es que usaba esteroides, cayó en desgracia y no ganó más.
Y Ben Johnson, de hecho, volvió a los 2 años. Primero lo penalizaron 2 años y volvió a correr, volvió a hacer lo mismo y ya lo penalizaron de por vida.
¿Crees que por Niemann haberle ganado campeón mundial significa que es el ascenso imparable de este jugador estadounidense o simplemente fue un mal día para Magnus Carlsen como campeón porque nadie es imbatible?
Yo creo que fue un mal día para Carlsen porque de hecho los resultados de Niemann no han sido tan consistentes. Después de eso ha perdido partidas con personas que incluso están por debajo de él en elo y en resultados y en pretensiones. En fin, el mundo sigue girando. Tuvo un mal día Carlsen, un muy buen día para Niemann y bueno, pues ojalá que siga mejorando porque realmente creo que le falta y bastante.
El tema de lanzar una acusación a Niemann en respuesta a lo que le dijo Carlsen y su equipo y de poner una demanda que además asciende a más de 100 millones de dólares, no sé a cuánto asciende la cifra, es estratosférica. En el mundo del ajedrez, ¿eso tiene precedentes, una demanda tan grande?
Que yo sepa, no, pero tampoco he visto una acusación de ese nivel sin pruebas. De hecho, lo mínimo que se esperaba de Niemann en este momento era que hubiera algún tipo de reclamación, algún tipo de demanda. De hecho, la demanda no es solo a Carlsen, es a Carlsen, a la página chess.com, que es donde lo penalizaron.
¿A Nakamura? El
sí, porque Nakamura es un youtuber. Entonces fue uno de los primeros que se plegó a los comentarios de Carlsen sin tener ningún tipo de prueba, ¿no?
Sí, para los amigos oyentes, Nakamura es un jugador de ajedrez gran maestro, uno de los primeros tableros de Estados Unidos, múltiple campeón de Estados Unidos de origen japonés-estadounidense, pero juega por Estados Unidos. Y está entre los 10 primeros ELO en la lista.
Y acaba de ganar el campeonato mundial de ajedrez 960, que es una variante que inventó Fischer, porque se dio cuenta de que cuando uno va a empezar una partida tradicional, las piezas ocupan siempre el mismo lugar, ¿no? Eso da origen a aperturas y celadas y cosas así por el estilo. Eso fue una de las cosas que previó Fischer, que el ajedrez se iba a gastar de esa manera. También lo dijo antes Capablanca, y de hecho Capablanca llegó a crearse él mismo un par de piezas adicionales. Una es el obispo, creo que le llaman, y el otro se llama canciller, algo así por el estilo.
Sí, que hacían varias funciones.
Así es. Entonces, Fischer introdujo varias variaciones, perdón por la redundancia, en algo que ya existía que se llamaba el random chess. Entonces él le hizo ciertas acotaciones, por ejemplo, que no puede haber, los alfiles tienen que estar siempre en casillas diferentes y cosas así por el estilo. Pero lo interesante es que se parte de posiciones impredecibles. Eso desarrolla el conocimiento del ajedrez al nivel más puro, porque ya no existen aperturas, ahí no hay manera de prepararse para una partida pensando en una apertura que se lleva la catalana, la siciliana, lo que sea, porque nadie sabe, de hecho, ni siquiera cómo es que van a estar repartidas las piezas en el tablero. Entonces, se llama 960 o ajedrez Fischer porque hay 960 variantes de que estén puestas las piezas al inicio de la partida. Entonces, Nakamura acaba de ganar el campeonato mundial de este tipo de ajedrez.
Estamos hablando con Osvaldo Téllez, un cubano fanático del ajedrez. Le propongo hacer una pausa y regresamos enseguida en este programa Tempranito y de Mañana. ...8:50 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos. ¿Por qué? Porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La Serie Mundial la controlan los Astros de Houston 3-2... tras ganar un partido el jueves por la noche. Emocionante encuentro. 3-2 fue el resultado final. Justin Verlander ganó su segundo juego de esta postemporada, su primero de esta serie mundial para los Astros de Houston. 5 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, 4 boletos y ponchó a 6. O sea, no el típico partido que lanza Justin Verlander, pero los Phillies no pudieron batear justamente cuando tenían hombres en base y por eso fue que perdieron en casa 3-2 el quinto juego de la Serie Mundial. Un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Los héroes de la jornada para los Astros: el shortstop dominicano Jeremy Peña, con 3 imparables, incluyendo un jonrón y 2 carreras impulsadas. El venezolano José Altuve, con 2 imparables y 2 carreras anotadas en este encuentro, para darle a los Astros la ventaja de 3-2 en esta serie mundial. Bateando por los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper estuvo en base 4 veces. Un doblete, 2 boletos, le sonaron un pelotazo. Pero aún así, Bryce Harper ni siquiera pudo anotar ni una sola carrera. También por el equipo de Filadelfia, Hoskins, el primera base de 5-0 con 4 ponches, y Real Muto se ponchó 3 veces. Lleva 9 ponches en los últimos 3 partidos. Los cubanos, Jordan Álvarez, el left fielder, impulsó una carrera en 4 turnos al bate gracias a un rolling. Y también Julieski Gurriel, un hit en 3 turnos al bate, un ponche, y tuvo que abandonar el partido lesionado tras una colisión en el 7º inning. La Serie Mundial se traslada a Houston, Texas, el sábado por la noche. El 6º juego, los Phillies de Filadelfia contra los Astros, y es probable que la Serie Mundial termine ahí si los Astros ganan. Ahora, si Filadelfia gana el sábado por la noche, entonces tendríamos un 7º, último y decisivo juego el domingo por la noche. De cualquier manera, 1 o 2 partidos, ambos, o si hay solamente 1 del sábado, por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. Y ya tenemos a los abridores para dicho encuentro el sábado por la noche. Por los Phillies de Filadelfia, el derecho Zach Wheeler, que en la temporada regular ganó 12, perdió 7 con efectividad de 2.82 y 163 ponches, contra Framber Valdez, que ganó 17, perdió 6, con efectividad de 2.82 y ya ha ganado 2 partidos en esta postemporada, incluyendo uno contra Filadelfia en esta Serie Mundial. Así que recuerden, el sábado, 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial por Radio Martí. Otra noticia relacionada con el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano-americano Pedro Grifol fue seleccionado manager por los Medias Blancas de Chicago. Este caballero de 52 años, nacido y criado en el sur de la Florida de padres cubanos, ahora tomará las riendas del equipo después de que Tony La Russa no pudiera clasificar a los Medias Blancas a la postemporada. Terminaron con 81 victorias, 81 derrotas. Papel, por lo menos en papel, se postulaban como uno de los mejores candidatos para ir a la postemporada. Pedro Grifol pasó 10 años como entrenador en varias posiciones con los Reales de Kansas City y ahora va a ser el manager de los Medias Blancas de Chicago. Ahora pasamos al boxeo. Oyeron bien, al boxeo profesional, porque el púgil cubano David Morel, conocido allá como Osvari David Morel Gutiérrez, va a pelear este sábado y por fin tenemos un contrincante. Va a pelear en Minneapolis, Minnesota, contra el muchacho de Kazajstán, Aidos Yerbushnuli, que tiene 16 victorias y 0 derrotas. El combate de 10 asaltos es por el título supermedio mundo de la Asociación Mundial de Boxeo, que en este momento el cubano ostenta. David Morel tiene 7 victorias, 0 derrotas, con 6 knockouts a su favor, peso supermedio, 24 años de edad, nació en Santa Clara, Cuba, y ahora tiene la oportunidad de defender su título contra este muchacho de Kazajstán. Repetimos, el combate el 5 de noviembre en Minnesota y será de 10 asaltos. En el baloncesto profesional de la NBA, entre los partidos más importantes de la jornada de hoy, los Celtas de Boston contra el Chicago Bulls, ese encuentro a las 7 de la noche. También tenemos a los Lakers jugando en casa esta noche a las 10 p.m. Los Lakers habían comenzado 5-0, pero ahora 2-5 contra el Utah Jazz, y los Bucks con promedio de 7-0 contra los Timberwolves de Minnesota. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, su programa favorito en su estación favorita.
Bueno, muchísimas gracias a esos oyentes que están en la sintonía desde bien temprano y se han ido incorporando poco a poco a escuchar Tempranito y de Mañana. Recuerden que estamos hasta aproximadamente las 10 de la mañana, que nos pueden escribir. Miraste el reloj y dijiste, son las 9, se terminó esto. No, mi vida, hasta las 10 de la mañana. Pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Exilda, antes de regresar con nuestro invitado, que es el fanático del ajedrez, Telles, déjame decirte algunas efemérides de un día como hoy, 4 de noviembre. En 1861, en Washington, Seattle, Washington, el estado, no la capital del país, el estado que queda allá en el Pacífico, se inauguró la Universidad de Washington como universidad estatal. Un día como hoy, de 1864, un señor muy famoso en todos los Estados Unidos y en el mundo, uno de los presidentes más populares de todos los tiempos en Estados Unidos, Abraham Lincoln, es reelegido presidente en 1864. Y en 1879, un señor de nombre James Ritty inventó la primera caja registradora. Estaba cansado de que le tumbaran dinero y dijo, no, espérate un momentico, yo tengo que buscar la manera de que el dinero que me dejen los clientes aquí, pues haga constancia, haya un tipo de registro, e inventó la caja registradora. Aquella, ¿te acuerdas aquellas cajas viejas que tú ponías los dedos, prácata, aquello? Era mecánica. Era mecánica, ahora no, ahora todo cambió, todo es digital. Bueno, este señor la inventó, la primera caja registradora, un día como hoy. Bueno, son las 9:02, no, son las 2. Si fueran las 2, ya Exilda estuviera con la dentadura dentro de un vaso de agua durmiendo la siesta.
Todavía.
Ah, verdad.
No.
Son antes, son las 9 y... un poquito más y son las 3. 9:03, porque la hora es la que es. Noticias con Jorge Orellana.
Gracias amigos, para Radio y Televisión Martí, estas son las noticias a esta hora.
Amnistía Internacional destacó en un comunicado la importancia de exigir el levantamiento del embargo de Estados Unidos contra Cuba y el fin de la represión que desata el régimen de Miguel Díaz-Canel contra el pueblo cubano. Amnistía, por medio de Twitter, aplaudió la resolución de la ONU que pide levantar el embargo. En tanto, en Cuba, los ciudadanos expresaron también sus opiniones a Radio Martí después de que la Asamblea de la ONU aprobara la resolución. Ibet Pacheco tiene los detalles.
Cubanos de la isla ofrecieron su opinión a Radio Martí sobre el embargo tras llevarse a votación este jueves en Naciones Unidas una resolución patrocinada por Cuba sobre esta medida de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Milagros Barzola, desde Centro Habana, señaló que el embargo es la causa principal de las carencias que padece el cubano, pero no la única, indicó.
No es solamente el único factor, hay muchos factores quizás de organización y de cosas, pero el principal es el bloqueo.
Otros cubanos prefirieron abstenerse de opinar sobre el tema del embargo.
Tengo que opinar sobre eso.
En opinión del opositor e intelectual cubano Manuel Cuesta Morúa, quien durante décadas se ha opuesto al embargo, este no es el causante de las carencias que vive el pueblo. Así lo expresó desde La Habana.
No hay nada que culpar al embargo por nuestra miseria. Uno, la mala administración ligada con la incompetencia actual y, por supuesto, el modelo económico cubano que no produce y al que el gobierno cubano no le permite a la gente producir.
Otra cubana, Mayra Rodríguez, explicaba a Radio Martí desde Manzanillo.
Todo se dice que lo que está pasando en Cuba es a raíz del bloqueo. Y bueno, entonces es lo que se dice en nuestro país. Nosotros como que creemos lo que nos dicen en nuestro país. Me parece que hay un gran problema que es el Estado cubano no se entera de lo que está sucediendo en el mismo país y no se trata de bloqueo.
Por su parte, el opositor y escritor Ángel Santiesteban, desde la capital cubana, afirmaba:
no creo que quitar el embargo sea lo más saludable para acabar con esta dictadura. Ellos no tienen vergüenza, a ellos no les importa que el pueblo pase de trabajo, ellos lo que necesitan es pasar trabajo a ellos, que no les entre dinero a ellos. El pueblo de Cuba no necesita comida, el pueblo de Cuba lo que necesita es libertad. Ya cuando nosotros tengamos la libertad, vamos a tener la comida que el pueblo necesita. No nos tienen que estar enviando remesas que nos tengan que mantener desde el exterior, que es una humillación para el pueblo de Cuba. Nosotros lo que necesitamos es libertad.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución no vinculante que condena el embargo de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. 185 países votaron a favor, Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Brasil y Ucrania se abstuvieron. El gobierno de Estados Unidos suele explicar que el embargo sanciona al régimen y no al pueblo y permite transacciones millonarias como el envío de ayuda humanitaria y remesas y la exportación de alimentos y medicinas. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El precio de los alimentos básicos está fuera del alcance de muchos cubanos. Así se denuncia a Radio y Televisión Martí. Tomás Cardoso informa.
La inflación no se detiene en Cuba y hay un impacto muy serio debido al alto precio de los alimentos y su poca disponibilidad, sumado a un decrecimiento sustancial de los productos que suministran por la canasta básica, que son insuficientes, alertan cubanos desde la isla. La provincia de Ciego de Ávila siempre fue eminentemente agrícola y en estos momentos está en quiebra, señala el visitaxista José Carlos Fernández.
Hace más de 15, 20 días que no viene nada de plato fuerte a las casillas, lo que encuentra es un poco bien. Anda nada más y la miserable cuota que dan por la libreta, aquí no hay nada, hambre total para la población.
Desde Puerto Padre, en Las Tunas, el contrapropista Vladimir Martín Castellanos expresó:
imagínense que en un país productor de azúcar no tenemos azúcar, el azúcar anda en un precio de 130 pesos la libra y no aparece una libre boniato, 25 pesos. A la bodega nada más que vinieron 3 libras de arroz ahora en la canasta básica.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, Camagüey y advierte sobre la crisis alimentaria.
El fil de huevo, 1.200 pesos. Los cárnicos desaparecidos, cuando aparece ya están por encima de los 350 pesos la libra. Es algo bestial.
Esteban Ajeta Bascal, desde Pinar del Río, llama la atención sobre el desmedido precio de los alimentos.
Ya hoy, en estos momentos, estoy hablando, salir a comprar cualquier alimento con 3, 4 mil pesos, anda prácticamente sin dinero. Esto es ya algo que no tiene nombre. La hambruna, la situación que está viviendo la población.
Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, considerado en otras épocas el granero de Cuba, y destaca el malestar existente allí con el desabastecimiento.
los precios cada vez más elevados por las nubes. Esto causa un estado de desesperación y de ira entre la gente con la poca alimentación. Yo no sé qué va a pasar con este pobre pueblo.
Han desviado las producciones del porcinador de Santi Espíritus para la capital cubana, informa el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Lo poco que está produciendo es para La Habana. Es muy complicado para Reymen no tener alimentos en La Habana y dejando desprotegida la provincia de Santi Espíritus.
Baracoa en Guantánamo no escapa a la escasez de alimentos, nos cuenta el comunicador Joel Acosta Gámez.
Un litro de aceite está costando 750 pesos, una libra de arroz 80 pesos y una libra de frijol negro o frijol colorado está costando 200 pesos. Precios inaccesibles para el cubano de a pie. Y debido a esto hay familias que ni siquiera pueden alimentarse.
Y desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Luis Alberto de la Nuez concluyó.
Muchos ciudadanos tienen que vivir del salario que le da el Estado. No satisface la necesidad básica del hogar, donde una libra de carne de puerco en Aguada de Pasajeros está a 400 pesos actualmente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Nicaragua, la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir informó que 53 mujeres y niñas murieron a causa de la violencia machista entre enero y octubre de este año. En Brasil, un grupo de organizaciones ecológicas le pidió el jueves al presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, que postule a Brasil como sede de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático 2025 para dejar claro su compromiso con el combate al calentamiento global. Y en Perú, el Estado ofreció disculpas a la ciudadana Azul Rojas Marín, una mujer trans que en el 2008 sufrió abusos por parte de agentes policiales y llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló a su favor en febrero del 2020. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana, hablando sobre el juego ciencia. Por supuesto, el ajedrez, con un fanático del ajedrez, Osvaldo Telles. Osvaldo, hablábamos sobre la posibilidad de hacer trampas en partidas presenciales, que me imagino yo que si contabilizan las veces que un gran maestro va al baño, porque en definitiva una partida que dura horas, él le puede entrar deseos de ir al baño. ¿Cómo sabe un juez, por ejemplo, que en el baño no tiene un teléfono celular escondido o que no hay alguien que por el camino le sople una partida?
Se supone que antes de que los jugadores entren al salón, ya revisaron los baños y revisaron todo, de manera que no quede ningún tipo de cabo suelto, ¿no? Hace unos años, alrededor del 2004, 2005, algo así, hubo un match muy famoso entre Vladimir Kramnik y Veselin Topalov. Kramnik es ruso y Topalov es búlgaro. Entonces, al parecer, no estoy defendiendo a ninguno de los dos, al parecer Kramnik en esos días tenía un problema estomacal, entonces tenía que ir al baño con mucha frecuencia. Entonces, Topalov se quejó y fueron al baño y encontraron que en el baño había un cable de red colgando. De cualquier manera, no encontraron ninguna computadora. Al parecer, todo fue una casualidad. Kramnik iba ganando por 2 puntos en ese momento. Y en ese momento en particular, perdió 2 partidas consecutivas. Una la perdió porque no se presentó y la otra la perdió porque estaba, qué sé yo, parece que se sentía mentalmente presionado, una cosa así por el estilo. De cualquier manera, él al final venció el match. Pero este evento en particular le llevó un tiempo como volverse a poner en el ritmo del torneo, ¿no?
También hay torneos que se realizan de manera online. ¿Cómo puede un organizador de un torneo online detener una trampa? Porque ahora mismo yo estoy conversando contigo y nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a jugar y abrimos una computadora. Pero es que yo tengo abierta otro dispositivo electrónico, llámese otra laptop o otro teléfono, que me puede ayudar a ganarte a ti. ¿Cómo se puede prever eso?
Hay maneras de hacerlo, incluso online. Hace años yo jugaba en una página que se llama chessbase.com, que es una página alemana. Para mí, es de todos los servidores para jugar ajedrez, es el que más me ha impresionado de todos. Por alguna razón no tiene tanta fama como tiene en este momento chess.com y otro que se llama lightchess.com. Tecnológicamente hablando, para mi gusto, es probablemente el mejor de todos. Pero ya hace 10 años, uno entraba y se generaba un usuario. Entonces, en la medida que iba jugando, iba ganando puntos. puntos ELO de la misma manera que lo ganan los ajedrecistas normales. Entonces, ellos tenían un salón que llamaban sala de máquinas. Para poder jugar en la sala de máquinas, uno tenía que haber demostrado previamente que no estaba haciendo trampas, que es un jugador serio, que en realidad estaba interesado en aprender ajedrez y jugarlo al mejor estilo, ¿no? Como si fueran torneos de verdad presencial. Entonces, en esta sala de máquinas, uno ya podía usar el método que quisiera. Podía conectar su computadora directamente y que la computadora jugara contra la computadora de alguien más. Entonces se convertía en una partida entre computadoras. Podía usar lo que ellos llaman modo centauro, el jugador dejándose guiar por la computadora. Esto, de hecho, lo había previsto Kasparov. Kasparov decía hace años, digo hace años porque hoy por hoy el hombre ya no vence la computadora, pero hace años, cuando todavía se podía jugar tranquilamente contra una computadora, él decía que la mejor opción era que el ajedrez más elevado era cuando una persona jugaba conjuntamente con un ordenador, porque los ordenadores en aquel momento había ciertas posiciones que no las resolvían bien. Entonces, en ese caso, el humano podía resolver un conflicto para el cual el software no estaba preparado. Y había ocasiones con vista a largo plazo, qué sé yo, 20 jugadas de antelación y qué sé yo, en las cuales un ordenador es evidentemente superior a un humano. Eso es por una parte. Por otra, yo recuerdo, estaba yo jugando en justamente Chessbase contra una persona y de repente me aparece un mensaje de que la otra persona estaba siendo descalificada porque ellos detectaron de que la otra persona estaba cometiendo trampa. Y estamos hablando online. Existen partidas que no son ranqueadas. Uno pone, por ejemplo, quiero echar una partida amistosa con tal persona y ya se ponen a jugar y no pasa nada. No hay ninguna computadora que esté evaluando lo que están haciendo estos ajedrecistas. Ahora, cuando uno quiere una partida ya evaluada en la cual le van a dar un elo en caso de que gane o de que pierda, ahí sí entran ya ciertas computadoras que ellos tienen y están analizando lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacen es analizan, por ejemplo, hay posiciones en las que hay mate en 10, por decirlo de alguna manera. Si ellos ven que uno hace la misma sucesión de jugadas que está haciendo el software que tienen analizando la partida, es casi evidente que esa persona se está dejando guiar por un software. Si no la detecta, entonces desechan la opción de que esa persona esté jugando guiada por una computadora. Es fácil hacerlo, pero también hay métodos para detectarlo.
Evidentemente es un mundo bastante complicado. Osvaldo,
así es.
¿Quiénes del mundo del ajedrez pueden vivir única y exclusivamente del ajedrez? ¿Los primeros 10, 20, 30 que estén en el ranking ELO?
Sí, yo creo que sí. De hecho, Leinier Domínguez, el ajedrecista cubano, acaba de quedar en tercer lugar en el campeonato nacional de aquí de los Estados Unidos y recibió un premio en metálico, no sé ahora cuánto fue. Pero bueno, sí le da como para prepararse y participar en otro torneo más. No se va a hacer millonario por haber quedado en el tercer lugar en el campeonato norteamericano, pero le da para vivir y seguir practicando y seguir participando y seguir obteniendo premios.
En el mundo del ajedrez hay gente que cita varios nombres como los mejores ajedrecistas o como el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Unos ubican a Capablanca, otros a Fischer, otros dicen que fue Kasparov y otros dicen que este actual campeón, Magnus Carlsen, es el más grande del mundo. ¿Se puede decir que es por épocas? ¿Se puede decir que es uno solo y los demás vienen detrás? ¿Cómo tú crees que se juzga eso?
Capablanca, creo que sin duda alguna, ha sido el más dotado de todos los ajedrecistas. Sus capacidades están por encima de las de cualquier otro. Ahora, no solo se trata de talento, ¿no? Como decía el padre de las Poggers, de hecho, el experimento que él hizo con sus hijas estaba basado justamente en una teoría que tiene, que es de que el genio es un 20% de talento y un 80% de trabajo duro. Entonces, Capablanca era un tipo que prácticamente no se preparaba. Incluso él decía que él en las partidas solamente analizaba una sola jugada a continuación y no Carlsen, creo que ve como 20 o 30. Ahora es injusto comparar a Fischer con Capablanca, es injusto comparar a Kasparov incluso con Fischer, es injusto comparar a Carlsen con Kasparov, a pesar de que Kasparov fue entrenador en cierto momento de Carlsen, pero son ya condiciones y tiempos diferentes. Carlsen es un tipo que le debe mucho en su preparación en las computadoras, ¿no? Kasparov no le debió tanto, Fischer mucho menos. De hecho, Fischer todos los matches que tuvo contra computadoras las venció. Y Capablanca, pues, ni hablar de la peluca, ¿no? En aquella época no había nada de lo que estamos hablando ahora.
Es lo mismo que comparar ahora mismo a Carl Lewis, que es el mejor corredor que ha tenido Estados Unidos y uno de los atletas más grandes, compararlo con Usain Bolt. después de 30, 40 años de diferencia, los entrenamientos son distintos, las técnicas para el despegue y la carrera son diferentes, o sea, que es injusto comparar a corredores de distintas épocas, y lo que usted dice es cierto, Capablanca nunca jugó con una computadora.
Detalle curioso, cuando analizan las partidas de Capablanca con módulos de ajedrez, casi es infalible, o sea, las jugadas que hizo Capablanca son las que recomiendan los módulos de ajedrez. Eso es increíble, pero cierto.
Bueno, y para terminar esta entrevista, Osvaldo, ¿Magnus Carlsen seguirá siendo campeón mundial sobre bastante tiempo o hay alguien que le puede hacer sombra?
Por ahora no veo mucha gente que le pueda hacer sombra. De hecho, él decía que si no era... Hay un muchacho iraní que vive en Francia,
sí.
Alireza Firouzshah. Lo están mencionando como un genio y no sé qué tanto, pero las últimas actuaciones de él no han sido relevantes. De hecho, ha jugado bastante mal últimamente. Entonces, Magnus Carlsen decía que si no era este muchacho, él no se iba a presentar al campeonato mundial, a defender el campeonato mundial. Entonces, Alireza no quedó como retador y Magnus Carlsen pues está dando ya definitivamente un paso a un costado. Él tiene otras preocupaciones en este momento. De hecho, una de ellas es el de la partida que él pierde contra Niemann. Fue un detonante en dos sentidos. Número uno, le corta su racha de partidas consecutivas que llevaba ganando. Y el otro es que uno de sus planes es llegar a tener un elo de 2.900. Y automáticamente eso le dio un bajón de no sé cuántos. Y esa es una de las razones por las cuales él reaccionó de esa manera. Digo yo, porque repito, él todavía no ha presentado ningún tipo de prueba. Todo se basa en especulaciones. Incluso llegó a acusar también al entrenador de Niemann, que es un gran maestro norteamericano, ya un veterano, de apellido Dlugi, Maxim Dlugi. En talento, posiblemente en este momento no hay con un talento superior de Carlsen. Ahora, sus actitudes son las que desde mi punto de vista se están dejando un poco que desear.
Bueno, pues Osvaldo Telles, este fanático del ajedrez que ha compartido con nosotros estos minutos, a quien le agradecemos muchísimo para Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias, Osvaldo.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Nueve, 20 minutos de la mañana. Y Exilda, tú, ¿qué tiras al agua? ¿Te gusta el ajedrez a ti?
No, si hubieras conversado con un futbolista, quizás, quizás hubiese estado ahí contigo acompañándote y conversando con el futbolista. Mm. La primera pregunta sería, ¿cómo fortalecen las piernas para poder meter un gol?
Bueno, ya un día de esto te voy a sorprender también con otro ejercicio.
Futbolista. No.
Seguimos rápidamente porque quedan pocos minutos para las minutos para las y media, son las 9:21, con otras efemérides rápidamente, cosas que pasaron un día como hoy. En un día como hoy del 1921 en Alemania, Adolfo Hitler creó formalmente los grupos armados SA. Primero empezaron para protegerlos a él y después la SA tuvieron una fuerza tremenda y después ninguna. Esa es la historia. No voy a caer en más detalles. En 1922, en Egipto, Howard Carter halla el primer vestigio de la tumba de Tutankamón. Se había pasado décadas de su vida Carter tratando de encontrar la tumba de Tutankamón. Lo cierto es que se encontró un muchacho que tenía 12 años, estaba repartiendo agua y en sus pies empieza a escarbar y encuentra el primer escalón hacia la tumba. Pero bueno, el mérito obviamente no se lo va a llevar el muchacho de 12 años, sino Howard Carter. En 1924, aquí en Estados Unidos, Calvin Coolidge es reelegido presidente. En 1935, un avión de la Armada de Estados Unidos estableció una nueva plusmarca mundial de vuelos sin escalas al cubrir el trayecto desde Panamá hasta California. Panamá, California, bueno, no es tanto, sí. 5.450 kilómetros desde Panamá hasta California. Hay que echar. Y dije, bueno, esto fue en el año 1935. ¿Cuál es el récord actualmente? Y esto abre los ojos, Jaimito, porque le gusta el tema de la aviación. En 1921, un avión voló desde Seúl, Corea del Sur, hasta Buenos Aires, sin parar. Sin reabastecerse, obviamente. 20 horas y 19 minutos de vuelo. ¿Tú te imaginas, Exilda, qué alegría la tuya estar en un avión 20 horas y 19 minutos?
Al lado tuyo.
y de Teudi y de Jaimito haciendo cuentos y
de muchacho uno, de muchacho uno, muchacho dos, sí, pero de ti no estoy muy segura.
Bueno, pues ese es el
tengo
récord.
Que pensarlo. Porque te imaginas un 20 horas con este 20 muchacho
horas riéndote, 20
haciendo
horas.
Esos chistes que él hace, sí. Tan buenos.
Sí, sí, sí. Bueno, 20 horas, señores, en un avión. 20 horas y 19 minutos. Uy. En un avión sin parar.
19 minutos más.
Dios mío. Bueno, no es que cuando llegues a Buenos Aires diga, ¡ay, se me quedó algo en la cartera! Y tenga que montar el avión 20 horas para atrás hasta Seúl.
No, niño, no, en estos tiempos, si se te quedó algo en la cartera, lo compras donde estás y punto.
En 1946, en Nueva York, aquí en Estados Unidos, se creó la UNESCO. En 1952, aquí en Estados Unidos, Dwight Eisenhower es elegido presidente. En 1979, en Irán. Teherán, estudiantes asaltan la embajada estadounidense. ¿Se acuerdan la crisis de los rehenes del año 1979? Terminaba la presidencia de Jimmy Carter. Había existido una operación que no fue muy fructífera para rescatarlos. ¿Cuándo soltaron a los rehenes? El 20 de enero de 1980, minutos después de que Ronald Reagan había sido elegido presidente. Duró unos cuantos días, hicieron una película y todo sobre el asalto a la embajada. En 1980, bueno, ya lo dije, aquí en Estados Unidos, Ronald Reagan es elegido presidente por primera vez. Seguimos con más efemérides de un día como hoy. En el año 2004, en Nueva York, el cuadro La caricia de las estrellas de Joan Miró la vendieron por 10 millones de euros en una subasta celebrada en Christie's. 10 millones de euros, 11 millones y dólares y pico de dólares aproximadamente, año 2004. En ese momento, el cuadro de Miró mejor vendido fue este, La caricia de las estrellas. En el año 2007, y regresamos a Tutankamón, se expone por primera vez en la historia la momia de Tutankamón en el Valle de los Reyes del Luxor. Esto es en Egipto, que, ¿okay? Como había dicho anteriormente, todo el mérito se lo llevó Howard Carter por haberlo descubierto. En Estados Unidos, un día como hoy del año 2008, en las elecciones presidenciales, da en el triunfo a Barack Obama, el demócrata, sobre John McCain, el aspirante republicano. Y hasta ahí las efemérides. Pasamos con cumpleaños. Un día como hoy, nació en 1868 la Bella Otero, esta bailarina, cantante, actriz y cortesana española, que en un momento determinado de la vida, actuando en Nueva York, en un teatro en Nueva York, llamó la atención de nuestro apóstol nacional José Martí, quien le dedicó un poema. Vamos a escuchar en la voz de la gran actriz y vedette cubana, Ania Linares, la bailarina española.
La Virgen de la Asunción, bailando un baile andaluz, alza retando la frente, cruza hacia hombro la manta, en alto el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente. La bailarina española, ole, 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 déjenla que baile sola.
Repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado. De...
Cuando era chiquita, Exilda bailaba eso, se la sabía de memoria.
Yo sabía, ya yo estaba aquí esperando, años, yo estaba aquí
pero,
esperando.
Pero, claro, ella se ponía esas
mantillas y esos,
yo estaba esperando cosas, eso.
Esos batilongos que había hecho de una cortina de del
todavía me pongo batilongos
de la Casa de la Cultura, se robó una cortina y entonces no tenía castañuelas y cogió unos palitos de tendedera y se le puso el de y pues no, así es que no había salido de tendedera.
Ay,
muy bonito, ay. Muy bonito, muy bonito. Eso fue ¿qué? Te estaba rascando el oído.
Ese era Flipper.
¿Te acuerdas ahora?
Flipper, Flipper.
¿Y qué hiciste con los palitos de tendederas, eso que cogías de castañuelas, Exilda? ¿Los trajiste para acá, para sí, el municipio sí, cabecera mío? Sí,
para atender en el patio. En fin. Un saludo para Miguel, que está en Georgia. En el tiempo para Cuba, cuando son las 9:28 de la mañana, se pronostican para hoy lluvias aisladas y una tarde cálida. El cielo estará parcialmente nublado en occidente y en zonas de la costa norte y oriental, con chubascos ocasionales. Habrá poca nubosidad en el resto de Cuba. Al finalizar la mañana, el cielo se tornará parcialmente nublado y luego se irá nublando en la tarde, con algunas localidades donde habrán lluvias aisladas. Una tarde cálida, en la noche las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius y serán superiores en localidades costeras y del sur oriental cubano. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este. En las condiciones del mar, se pronostica poco oleaje en todos los litorales, que aumentará hasta oleaje en horas de la tarde en la costa norte occidental de Cuba.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:30 de la mañana. Exilda, gente. Perdón.
Saludamos sí. a Miguel. Que está en Georgia y esa foto es para ti, así
Miguel,
que
Miguel le gusta el ajedrez. Qué bien, a mí también me gusta el ajedrez. Lo he jugado. Bien.
Ve allá a jugar con Miguel, ve. Dale. Te está esperando.
Bueno, está un poquito lejos, Miguel. Podemos jugar a través de la computadora.
Claro, sí. Dale. ¿Tú sabes?
Sí, claro. Voy a meter una trampa.
Mira, so, tú. ¿Sabes jugar online? Trampa.
Sí, claro.
Yo tengo que ver eso.
Cumpleaños de gente famosa. Gente famosa que nació un día como hoy. Exilda, ¿te acuerdas de haber visto la película Psicosis? Ahí trabajó este señor Martin Balsam. ¿Te acuerdas el detective? Uh-huh. Esa famosa escena que firmó Alfred Hitchcock de Martin Balsam, que le dan la cuchillada y se va cayendo hacia atrás por la escalera. Y se cae. Bueno, ese actor de esa famosísima escena que puso todo el mundo a gritar, uh-huh, en el cine. Bueno, hizo muchas otras películas también, Desayuno con Diamantes, Psicosis, 12 hombres en pugna, Todos los hombres del presidente, muchas películas. Martin Balsam nació un día como hoy, 4 de noviembre de 1919, nació un día como hoy. Este señor que responde al nombre de Emilio Aragón Bermúdez nació en 1929, empresario, payaso, cantante y presentador español del trío de famosos payasos conocidos como Gaby, Fofó y Miliki. Nació un día como hoy. En 1944 nació Sherry Payne, cantante estadounidense de The Supremes. Vamos a escuchar. ahí moviéndose. Y deja que se ponga el torniquete. Porque... Son las 9 y 33 minutos de la mañana y con esta música deliciosa nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Aquí las 9.33 minutos en Radio y Televisión Martí. Y a esta hora, estas son las noticias. Cientos de cubanos aún esperan juicio por las protestas del 11J, dijo la plataforma Justicia 11J, que ha documentado la represión y los procesos judiciales contra los manifestantes. El grupo de trabajo señaló que en este momento 285 personas esperan sus juicios, con peticiones de hasta 15 años de privación de libertad. El régimen cubano ha calificado de hechos vandálicos las protestas populares del pasado 11J y niega que fueran manifestaciones pacíficas y señala que los juicios se realizan con pleno respeto a la ley. El preso político Adrián Curunix y Stevens, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, cumplió el jueves 1 año y 6 meses en la cárcel de Valle Grande sin ser llevado a juicio. Su esposa, Yurisán Valdés, desde La Habana, denunció la situación a Radio y Televisión Martí.
Yo le puse un abogado y el abogado me dice que los papeles todavía nada, no ha salido nada. Y yo estoy esperando todavía. Él lleva 1 año y hoy cumple 1 año y 6 meses. No me han dicho nada de juicio ni nada. En Valle Grande todavía. En estos momentos él ahora está bien, pero él es diabético ahora. Y ahí mismo le salió la diabetes y le mandaron una dieta. Tenía el azúcar altísima. Yo tengo que llevarle algunas medicinas. La dieta, yo le llevo ahí, aquí fruta a veces. Yo estoy bastante preocupada. Bastante preocupada porque no me dan respuesta de nada. El abogado le pregunto a él... Todavía el juez me dice que todavía, que los papeles los puede llevar, pero todavía nada.
Adrián Curianux Stevens fue detenido en mayo del 2021 cuando intentaba obtener información sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba confinado en el Hospital General Calixto García en La Habana. En tanto, Maybol González García, esposa del preso político Noslén Roque Cordero, quien ha presentado síntomas asociados al dengue en la cárcel de Quibicán, denunció a Radio y Televisión Martí las condiciones de vida y la falta de medicamentos en ese penal de la provincia Mayabeque. Escuchemos.
Las condiciones ahí, debido a su enfermedad, son súper precarias. Ahí no hay nada. Él lo encontré muy mal. Ha bajado 32 libras, sin medicamentos, sin nada, con mucho dolor en la boca del estómago, con mucho decaimiento. Incluso ayer estábamos en la visita conyugal y, bueno, tuve que darle un vasito de yogur y eso porque estuvo 9 días sin probar alimentos. Ahora es que los están aislando, pero no hay una duragina, no hay un nada, no hay un suero, nada. Todo muy malo, sin condiciones de nada, de ningún tipo. No se sabe si es dengue ni lo que es realmente, porque ellos dicen dengue, pero me parece a mí que ni saben ellos mismos lo que es esto. Estoy esperando que me llamen a ver qué pasa, a ver cómo pasó la noche, porque muchas sudoraciones, mucho malestar, le sigue igual. ¿Ves? Ya le salió hasta el ras y todo, pero usted sabe, no sé si sabe, que siempre le quedan sus secuelas y sus cosas. Él se sentía muy mal. Yo lo vi, bueno, me tuve que echar a llorar en cuanto lo vi, porque lo vi muy mal, sinceramente.
Noslén Roque Cordero, encarcelado por participar en las protestas populares en Güines, Mayabeque, en el 2021, cumple una sanción de 10 años de prisión. Actualmente su familia ha interpuesto un procedimiento de revisión de su causa. En tanto, piden fe de vida del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, de quien no se tiene información desde hace 16 días, poco después de ser trasladado a la prisión Kilo 8 en Camagüey. Su madre, Aixlec Marcano, se dirigió a la dirección de centros penitenciarios el jueves en la provincia de Camagüey, según dijo a Radio y Televisión Martí, para denunciar la situación.
Yo, Aile Marcano Favelo, madre del manifestante del 11 de julio en la provincia de Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a 6 años de privación de libertad injustamente, fue revocado por parte de la jefatura de establecimientos penitenciarios de esta ciudad de Camagüey a régimen de alta severidad. por una indisciplina, según ellos, y yo hoy, hace más de 16 días que no escucho su voz, no se me ha permitido una llamada telefónica con mi hijo, y por eso decidí ir hoy en la mañana hasta el órgano superior de centros penitenciarios. Allí, frente al coronel Eider Sierra Ochoa y dos tenientes coronel que estaban presentes en la entrevista, en el interrogatorio, donde yo pedí testimonio sobre la realidad de mi hijo, hice una denuncia oficial escrita que no quiso tomarla el coronel en sus manos, no me la quiso firmar, solo me dijo que me daba respuesta en 72 horas. Yo hasta no tenga esa respuesta por parte del órgano superior de establecimientos penitenciarios, pido fe de vida para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano.
Esa es la declaración de la señora Ailex Marcano. Estados Unidos ha entregado hasta ahora 6.800 permisos humanitarios para venezolanos y al menos 490 beneficiarios ya han entrado al país como parte del nuevo programa migratorio para los ciudadanos de ese país, según informó el jueves la agencia oficial a través del portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno de Joe Biden lanzó el 18 de octubre el programa que busca frenar la llegada de inmigrantes venezolanos a la frontera y contempla entregar 24.000 permisos humanitarios a quienes cumplan ciertos requisitos y deportar a México a todos los que crucen la frontera de manera irregular. La NASA mantiene para el 14 de noviembre el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis 1 desde Cabo Cañaveral, Florida, con la confianza de que la posible formación de una tormenta tropical en el Caribe no suponga un obstáculo para este viaje hacia la Luna. El administrador asociado de desarrollo de sistemas de exploración de la NASA, Jim Frey, señaló el jueves durante una teleconferencia que van bien todos los preparativos. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de mañana les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve 40 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por estos minutos y gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora y nos siguen acompañando aquí en Tempranito y de mañana, la emisora favorita de todos, Radio Martí, hasta las 10 de la mañana.
Sí, todavía pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com o dejar ahí sus comentarios y Jaco los lee mañana.
Seguimos con más cumpleaños de famosos que nacieron. Bueno, felicidades, Esperanza, mi amiga, que nació un día como hoy. Salimos bien.
¿De dónde?
1956 nació James Honeyman Scott, guitarrista británico de la banda The Pretenders. Nació en 1961 un actor que seguro que Exilda, fanática a las películas de karate y piñazos y patadas, vio. ¿Te acuerdas de Karate Kid? Esa bueno, película sí. De Ralph Macchio. Sí. Ralph Macchio, este actor está de cumpleaños hoy, nació en 1961. Ralph Macchio, el estudiante de Pat Morita, que era el maestro. Que por cierto, Pat Morita no sabía artes marciales, pero oye, disimulaba más bien. Parecía que sí sabía. Pat Morita. Bueno, Ralph Macchio está de cumpleaños hoy, nació en 1961. Así que otro aniversario, otras felicidades para Karate Kid. Nació en 1963 esta cantante y actriz española, hija de la faraona. No voy a decir el nombre porque todos van a saber que es Rosario Flores. Bueno, y no solamente hija de la faraona, también hija de Antonio González, el pescailla. Y tiene como hermana a Lolita. Ha grabado 16 discos, 9 películas, 5 series de televisión. ¿Qué más puede hacer Rosario? Bueno, seguir recibiendo el aplauso de todos nosotros. Nació un día como hoy de 1965 Jeff Scott Soto, músico estadounidense de la banda Journey. Estuvo de vocalista durante un par de años. Vamos a escucharla. Así que muchísimas felicidades. Anda con otra banda ahora, ya no está con Journey. Este señor rapero estadounidense, multimillonario, multifamoso, productor de muchísimos actores de renombrada trayectoria, Sean Combs, está de cumpleaños. Puff Daddy, rapero, cantante, coreógrafo, actor, productor musical, ganador de 4 Emmys. De cumpleaños, así que muchas felicidades. Nació en 1969. Así la se está despertando.
Esto es como una discoteca, aquí he bailado de todo, diferentes ritmos. ¿Qué más queda por ahí?
Seguimos con cumpleaños de gente famosa. Este actor que nació en Texas, 4 de noviembre de 1969, es actor, productor de cine y televisión, tiene un Oscar, un Globo de Oro y un SAG. Matthew McConaughey está de cumpleaños hoy. También está de cumpleaños para los amantes del fútbol, un portugués, no es Cristiano Ronaldo, Luis Figo, portugués, jugador retirado que jugaba, jugó en la selección nacional de Portugal y coincidió con Cristiano Ronaldo. En el año 2000 jugó con el Real Madrid. Luis Figo está de cumpleaños también.
Mira, si yo sé de fútbol, es verdad que Piqué llegó a la picada y dice que se va del fútbol. Tienes que leer. Dice que se va.
Bueno, imagínate tú.
Bueno, dice que hasta aquí las clases, señores.
Bueno, se puede ir y después regresar en otro equipo, qué sé yo.
Se cansó.
En fin.
No, fin. Jaimito, yo bueno, no pasamos sé nada de fútbol, así que...
rápidamente.
Una nota al mar.
Celebridades que fallecieron un día como hoy. Este señor de nombre Félix Mendelssohn, compositor, director de orquesta, pianista de música romántica alemán, falleció un día como hoy, 4 de noviembre de 1847. Vamos a escuchar una de sus composiciones. Ya te empezó a llorar. Sí, ponme la marcha nupcial, Jaimito, que Teddy está llorando con esto.
Ya, qué lindo
el pañuelito bordado que tú tienes por ahí, Silvia, pasárselo.
Esa marcha es...
No, quítame eso. No, quítame eso. Ponme la anterior.
Pero si esa es la marcha al paraíso conyugal.
No, prefiero la música de King Kong. No, quítame eso. También un día como hoy, bueno, el primer presidente de la República de Cuba, Tomás Estrada Palma, falleció un día como hoy de 1908. Profesor político cubano, primer presidente de la República de Cuba. Y también falleció un día como hoy, quizás el papá del jazz, Buddy Baldwin. Vamos a escucharlo.
Ah, como no se callaba, ponle la marcha nupcial. Bueno, vamos a hablar de este gran cantante y compositor cubano, Willy Chirino, que cumple 50 años de carrera artística y lo está celebrando por lo grande. Muchísimos eventos para homenajear a Willy Chirino. En la calle 8 ya develaron un gran mural donde pueden ver a este salsero y, bueno, dedicado a las 5 décadas de carrera de Willy Chirino. También hubo un concierto, un motivito, Willy Chirino, Willy Chirino, Aimee Ubiola, Carlos Oliva y los sobrinos del juez, junto a varios artistas, también protagonizaron un esperado concierto en el Parque del Dominó para celebrar este aniversario, y ahí se lograron escuchar varios de los temas más populares del salsero cubano.
Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica.
Bueno, Jaco, si vas ahora al restaurante Versalles, al emblemático restaurante Versalles, puedes pedir el plato con el nombre de Willy Chirino.
¿Y qué trae?
Ah, no. Yo estoy esperando que tú vayas, lo disfrutes y me digas. Está también una bebida en el Museo Cuba 8 en honor a Willy Chirino.
¿Y qué trae?
La celebración la bebida no te voy a contar. La celebración no termina ahí. Va a haber una exhibición en el Museo de Historia de Miami titulada Willy Chirino 50 años de música, y van a apreciar artículos personales y objetos que han acompañado al músico durante toda su carrera. Si me invitas este fin de semana al Versalles, podemos pedir el Willy Chirino.
Con el control en el mínimo, tú pensarás que no era para tanto, pero no viste nunca su sonrisa y su cabello flotando en la brisa aquella noche de sábado largo.
...9:49 de la mañana, y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos. ¿Por qué? Porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La Serie Mundial la controlan los Astros de Houston 3-2... tras ganar un partido el jueves por la noche. Emocionante encuentro. 3-2 fue el resultado final. Justin Verlander ganó su segundo juego de esta postemporada, su primero de esta Serie Mundial para los Astros de Houston. 5 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, 4 boletos y ponchó a 6. O sea, no el típico partido que lanza Justin Verlander, pero los Phillies no pudieron batear justamente cuando tenían hombres en base, y por eso fue que perdieron en casa 3-2 el quinto juego de la Serie Mundial. Un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Los héroes de la jornada para los Astros: el shortstop dominicano Jeremy Peña, con 3 imparables, incluyendo un jonrón y 2 carreras impulsadas. El venezolano José Altuve, con 2 imparables y 2 carreras anotadas en este encuentro, para darle a los Astros la ventaja de 3-2 en esta Serie Mundial. Bateando por los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper estuvo en base 4 veces, un doblete, 2 boletos, le sonaron un pelotazo, pero aún así Bryce Harper ni siquiera pudo anotar ni una sola carrera. También por el equipo de Filadelfia, Hoskins, el primera base, de 5-0 con 4 ponches, y Real Muto se ponchó 3 veces. Lleva 9 ponches en los últimos 3 partidos. Los cubanos, Jordan Álvarez, el left fielder, impulsó 1 carrera en 4 turnos al bate gracias a un rolling. Y también Julieski Gurriel, un hit en 3 turnos al bate, 1 ponche, y tuvo que abandonar el partido lesionado tras una colisión en el 7th inning. La Serie Mundial se traslada a Houston, Texas, el sábado por la noche. El 6th juego, los Phillies de Filadelfia contra los Astros, y es probable que la Serie Mundial termine ahí si los Astros ganan. Ahora, si Filadelfia gana el sábado por la noche, entonces tendríamos un 7th, último y decisivo juego el domingo por la noche. De cualquier manera, 1 o 2 partidos, ambos o si hay solamente uno del sábado, por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. Y ya tenemos a los abridores para dicho encuentro el sábado por la noche. Por los Phillies de Filadelfia, el derecho Zach Wheeler, que en la temporada regular ganó 12, perdió 7 con efectividad de 2.82 y 163 ponches, contra Framber Valdez, que ganó 17, perdió 6, con efectividad de 2.82 y ya ha ganado 2 partidos en esta postemporada, incluyendo uno contra Filadelfia en esta Serie Mundial. Así que recuerden, el sábado, 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial por Radio Martí. Otra noticia relacionada con el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano-americano Pedro Grifol fue seleccionado manager por los Medias Blancas de Chicago. Este caballero de 52 años, nacido y criado en el sur de la Florida de padres cubanos, ahora tomará las riendas del equipo después de que Tony La Russa no pudiera clasificar a los Medias Blancas a la postemporada. Terminaron con 81 victorias, 81 derrotas y en papel, por lo menos en papel, se postulaban como uno de los mejores candidatos para ir a la postemporada. Pedro Grifol pasó 10 años como entrenador en varias posiciones con los Reales de Kansas City y ahora va a ser el manager de los Medias Blancas de Chicago. Ahora pasamos al boxeo. Oyeron bien, al boxeo profesional, porque el púgil cubano David Morel, conocido allá como Osvari David Morel Gutiérrez, va a pelear este sábado y por fin tenemos un contrincante. Va a pelear en Minneapolis, Minnesota, contra el muchacho de Kazajstán, Aidos Yerbushnuli, que tiene 16 victorias y 0 derrotas. El combate de 10 asaltos es por el título supermedio mundo de la Asociación Mundial de Boxeo, que en este momento el cubano ostenta. David Morel tiene 7 victorias, 0 derrotas, con 6 knockouts a su favor, peso supermedio, 24 años de edad, nació en Santa Clara, Cuba, y ahora tiene la oportunidad de defender su título contra este muchacho de Kazajstán. Repetimos, el combate el 5 de noviembre en Minnesota y será de 10 asaltos. En el baloncesto profesional de la NBA, entre los partidos más importantes de la jornada de hoy, los Celtas de Boston contra el Chicago Bulls, ese encuentro a las 7 de la noche. También tenemos a los Lakers jugando en casa esta noche a las 10 p.m. Los Lakers habían comenzado 5-0, pero ahora 2-5 contra el Utah Jazz, y los Bucks con promedio de 7-0 contra los Timberwolves de Minnesota. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Minutos de la mañana. Gracias a Pepe y gracias, amigos, por toda la atención prestada durante toda esta semana.
Nos vamos, buen fin de semana, con Gema y Pavel, la lengua.
Si los rumores no te dejan ya vivir, tanto veneno que no puedes ni dormir. Oiga, madrina, dígame qué puedo hacer para que esa lengua ya me deje de joder. La vida después de los 30 parece como que se va. Por una vereda se escapan los sueños que vienen y van. Muchachos, no crean que todo lo que dicen es pura verdad. Hay lengua que enreda si tiene malicia, si tiene maldad. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora, esa lengua tuya. Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa, esa lengua tuya.
Recoge la lengua,
esa lengua tuya.
Pero recoge la lengua que la va a pisar tu vez,
esa lengua tuya.
Yo no sé lo que vas a ganar con tanta falsedad y sembrando semillas de hiel en mi senda de felicidad. Lo que me dio patalá no me lo quita ni una lengua grandona ni una chiquita. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa es.
Te voy a poner una lengua atrás de la puerta con una espada cruzada. Lo que tienes encima de la quijada es una serpiente venenosa, peligrosa.
Dame un cigarro que me quiero arrebatar. De tus calumnias ya me quiero y olvidar. Sigue chismeando porque a mí me da lo mismo. Tu cuerpo rea que marea hasta el abismo. Hay gente que vive cambiando el sentido de la realidad. Parece mentira, pero es que su vida no tiene más nada.
No vengas con cuentos que tú no sabías, qué pena te da. A mí no me engaña tu vieja maraña, tu falsa bondad.
Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
Esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
Esa lengua tuya.
Esa lengua que tú tienes, que la tiene arrastrada.
Esa lengua tuya.
Cuidado la lengua que te va a tumbar tu vez. En tu vena de inquinidad, como hiede el rencor carcomiendo el ardor de tu corazón, la senectud te dará la bienvenida, que por tu bien te reciba arrepentida. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
Esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
Esa lengua tuya.
Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
Esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
Esa lengua tuya.
Que si fulanito estaba desconfinado, que si menganito se fue para la casa sin esperanza, que si sultano se divorció y es un poco raro, que estás tú entiendes, ¿quién es chineado? Oye, primera mala, oye la gente. Cállate ya, que los santos te van a coser la boca.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.